Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui. Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes. Las últimas declaraciones del presidente del gobierno español tras la reunión de alto nivel entre Marruecos y España de los días 5 y 6 de marzo sobre el apoyo al plan marroquí para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental confirman por fin nuestras preocupaciones y desenmascaran la verdadera postura del gobierno y representan una ofensa a la dignidad e inteligencia de todos nosotros que, como el pueblo saharaui, nos sentimos traicionados y avergonzados. El presidente del gobierno debería saber que después de una guerra de más de 16 años, de múltiples negociaciones y conversaciones entre las partes en el marco de Naciones Unidas, la única base de diálogo y cauce de negociación posible es dentro del marco de la legalidad, del derecho internacional y de las reiteradas resoluciones del Consejo de Seguridad y su Asamblea General, en las que se reitera el derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo saharaui. ¿Es que nadie le ha explicado al presidente del gobierno que la ONU ya ha dictado más de 50 resoluciones sobre este conflicto? ¿Que solo falta aplicarlas y que el único obstáculo para ello es la intransigencia de Marruecos? ¿Que según Naciones Unidas Marruecos no tiene ningún título de soberanía sobre el Sáhara Occidental y su estatus en el Sáhara es de país ocupante y ni siquiera como potencia administradora? ¿Que si le suena la resolución del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya de octubre de 1975 sobre el particular? Es triste que después de más de 3 años de gobierno no podamos entender a qué responde esta grave y irresponsable política que utiliza nuevamente la defensa de los derechos legítimos del pueblo saharaui como moneda de cambio ante el permanente chantaje marroquí. ¿Hasta cuándo? Queremos hacer un urgente llamamiento al gobierno de España a que rectifique y apoye sin matices las resoluciones de la ONU sobre el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. También le pedimos que paralice los contratos de venta de armas a Marruecos que suponen reforzar la brutal represión en el Sáhara Occidental ocupado y contribuyen poderosamente a agravar la tensión en la zona del noroeste africano y desestabilizarla. De lo contrario, consideraremos a este gobierno opuesto a las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui. Hacemos igualmente un llamamiento a las fuerzas políticas y sociales, a los intelectuales y artistas, a los distintos foros sociales, a las instituciones hermanadas con el Sáhara, para que se movilicen y presionen al gobierno a rectificar su política con respecto al Sáhara Occidental y defiendan la aplicación del Plan de Paz para Autodeterminación del Pueblo del Sáhara Occidental, o también llamado Plan Baker, como mejor instrumento para una solución justa y definitiva. Apelamos también a toda la ciudadanía, y en especial a los militantes y simpatizantes del PSOE que no entienden esta política, a que intervengan de manera firme ante los intentos por despojar al pueblo saharaui de su derecho a decidir libremente sobre su futuro en un referéndum de autodeterminación libre y regular. Esto no es una broma, no se puede improvisar, ni estamos hablando, por cierto, de resolver el tema en 6 meses como sea. De lo que estamos hablando es de la existencia misma de un pueblo, de su destino, de su derecho a vivir en su propia tierra, a poder tener un futuro. Y esto no se puede tomar a la ligera, creemos que es más importante. España sigue siendo responsable, legal, moral y políticamente, de la tragedia que sufre el pueblo saharaui y no puede ser cómplice en una nueva maniobra para despojarle de sus legítimos derechos. El gobierno español no puede mantener un silencio cómplice frente a la represión marroquí y la constante violación de los derechos humanos, ni aprovecharse de las riquezas naturales de los saharauis, ni vender armamento a un país en conflicto abierto y permanente con sus vecinos. No es moralmente aceptable, ni tampoco realista, ni políticamente útil e inteligente. Después de más de 32 años, es hora de reparar esta injusticia y evitar volver a los sangrientos inicios de este conflicto. Pensamos que no es incompatible defender nuestros intereses en el norte de África con la defensa de la legalidad internacional y la justicia. Esto no debilita a ningún gobierno. Este manifiesto en defensa de los derechos legítimos del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia será leído en la manifestación que tendrá lugar en Madrid el sábado día 21 de abril a las 12 de la mañana y que saldrá desde Atocha y se dirigirá al Ministerio de Asuntos Exteriores en la Plaza de la Provincia. No a la venta de armas a Marruecos. Evitemos la guerra, por la descolonización y la independencia. Gobierno, el Sáhara no se vende.
El Wali regresa de los campamentos después de convivir durante 8 días con el pueblo saharaui. Nuevamente constatamos que hay cosas que no cambian. Nuestros hermanos siguen viviendo en el exilio, en la maldita jamada, en un territorio inhóspito y prestado, porque el maldito invasor continúa invadiendo. No cambia la falta de medios, la falta de recursos, el abandono cada vez más latente de la comunidad internacional. Pero tampoco cambia el tesón y la dignidad del pueblo saharaui, ejemplo de lucha pacífica y de resistencia, ejemplo una vez más de acogida y de cariño. El Wali vuelve y también sin cambiar, continúa y continuará aportando su granito de arena para que el pueblo saharaui sepa que no camina solo. Buenas noches y gracias por escucharnos.
Ya está aquí con nosotros Néstor, compañero de Luali, que acaba de regresar hace apenas 2 días de los campamentos de refugiados de Tinduf. Buenas noches, Néstor, bienvenido.
Buenas noches, Rubén, gracias.
Bueno, Néstor, en primer lugar, cuéntanos un poco en qué ha consistido este viaje.
Bueno, pues hemos ido a los campamentos, como tú bien decías, con el vuelo de Castilla y León. En diciembre, en abril, salen vuelos de cada comunidad del Estado español. Nosotros en principio salíamos el pasado viernes para estar en los campamentos hasta el sábado 7 de abril. Tuvimos problema con el vuelo, el avión argelino no llegó a tiempo, entonces salimos un día más tarde y bueno, pues hemos perdido un día de trabajo y de estancia en los campamentos, pero bueno, hemos podido realizar las distintas tareas. En este viaje íbamos en principio pues personalmente para hacer el seguimiento de los programas que Ampusabe tiene allí en los campamentos. Y aparte hemos hecho pues otro tipo de funciones relacionadas con otras asociaciones, con personas que quieren colaborar en el tema saharaui, allí en los campamentos. Entonces íbamos un poco a preparar toda la posible colaboración que estas asociaciones tenían pensado y programado realizar, ¿no?
Hola, Néstor. Como parte de la asociación de Ampusabe, ¿qué actividades habéis llevado a cabo en los campamentos dentro de los programas que la asociación desarrolla allí?
Bueno, pues decir en primer lugar que Ampusabe ha estado allí representada, ¿no?, por
bueno, por mi compañero Andrés Barés y por mí, hemos ido allí a hacer seguimiento de los distintos programas que AMPUSAVE lleva a cabo en los campamentos. La primera tarea a realizar, pues como en otros viajes, ha sido pues, hacer el seguimiento del programa de castellano para adultos que AMPUSAVE lleva a cabo allí en los campamentos desde hace ya 4 años, ¿no? AMPUSAVE, con la colaboración del Instituto Castellano Leonés de la Lengua, inició un proyecto en el cual se quería invertir para potenciar el estudio del castellano en los campamentos de refugiados. Las razones eran varias: potenciar la lengua castellana como, bueno, pues como segunda lengua del pueblo saharaui, por los vínculos históricos que nos unen al Sáhara Occidental; potenciar el castellano en una zona geográfica rodeada por países francófonos; intentar que los adultos saharauis que no habían tenido acceso a esta lengua pudieran tenerla para mejorar su comunicación con los niños que vienen en verano a los campamentos. El programa, como hemos dicho, tiene ya una antigüedad de 4 años, y bueno, un dato que a la gente le llama atención es que está compuesto por, bueno, casi o exclusivamente, se puede decir, por mujeres, ¿no? El programa en principio no tenía esta restricción, era un programa abierto para adultos, pero nos hemos encontrado que toda la gente que se apuntó como alumnos a este programa pues eran mujeres. En la actualidad el programa está instalado en 4 wilayas en 4 de los campamentos de refugiados saharauis. Un número de casi 700 alumnas son las que se benefician de este programa, y nosotros en este viaje pues hemos ido a visitar las clases, visitar un poco a los profesores, para que nos contaran cuáles eran las demandas que tenían dentro del funcionamiento de este programa, ¿no? Bueno, pues nos comentan que el programa funciona bastante bien, que las alumnas, bueno, pues tienen mucho interés en el tema de aprendizaje del castellano, pero bueno, hay que decir que se tienen que mejorar aún muchas cosas, como el tema de infraestructuras, mejorar el material didáctico con el que trabajan, intentar empezar a dotar a las clases de material audiovisual. Entonces, bueno, pues hemos estado tomando un poco nota y traer para España toda la información para intentar mejorar este programa. Bueno, por otro lado, la asociación también lleva trabajando desde hace años en un proyecto denominado Madrasa. Se pensó que sería bueno intentar darle la vuelta al programa de Vacaciones en Paz. Bueno, Vacaciones en Paz, sabéis que es un programa que, bueno, pues ya ha instalado totalmente dentro de la sociedad española, por el cual los niños saharauis de 8 a 12 años vienen aquí en verano a pasar sus vacaciones con familias españolas, ¿no? Desde la asociación se pensó que sería bueno darle la vuelta al programa, es decir, que los chicos algunos chicos pudieran quedarse aquí en familias españolas para estudiar durante el curso, y en verano pues regresar así a los campamentos para ver a sus familias, ¿no? Este programa comenzó, aunque ha sido tramitado desde hace ya tiempo, fructificó el pasado verano cuando en agosto vinieron a la provincia de Salamanca pues 15 niños para estudiar aquí con familias españolas, ¿no? La idea de la asociación es ampliar este programa. Entonces, en este viaje también presentamos un listado de 7 nuevos casos de niños que pueden ser acogidos aquí en familias españolas para estudiar pues la ESO, bachillerato y, bueno, y si pudiera ser, incluso la universidad, ¿no? Nos reunimos con el ministro de Educación saharaui, Bachir Mustaf, y le presentamos la lista nueva de ampliación. Ellos, bueno, pues la información que nos dieron es que tratarían el tema con la máxima prioridad, pero bueno, hay que decir que los temas de los trámites en los campamentos para que los saharauis puedan salir a España son bastante lentos. Se tienen que tramitar un pasaporte argelino, y bueno, la verdad es que nuestra experiencia nos dice que para poder conseguir al final que esto fructifique hay que ser muy constantes, y tal vez en el tiempo dure más de lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Pero en principio la respuesta del Polisario ha sido favorable a la ampliación de nuestro proyecto, y bueno, pues esperamos que cuanto antes los nuevos chicos que quieren venir a España y ya tienen sus familias aquí esperándoles puedan venir cuanto antes, ¿no? Hablábamos del tema de Vacaciones en Paz. Bueno, los listados anuales de cada comunidad se cierran en abril. Aprovechando este viaje, pues bueno, pues también fuimos a solucionar algunos casos que eran un poco ambiguos, pues niños que aparecían en el listado anterior pero en el definitivo no, o que se habían caído de la última lista, o que la foto fallaba y tal. Entonces, bueno, también intentamos en este viaje reunirnos con los representantes del Ministerio de Juventud, en este caso, que son los que llevan el tema de los niños y el programa Vacaciones en Paz, para intentar solucionar y aclarar estos casos, ¿no? A fin de que las familias que están aquí esperando a los chicos con tanto con tantas ganas y con tanto cariño, pues puedan quedarse tranquilas para que en verano puedan contar aquí con la visita de del que ya supongas que así seguro será un miembro más de su familia, ¿no? Y luego, dentro de todo este tema de Ampusabe, y con esto ya acabo, generalmente los viajes lo que solemos hacer también es, bueno, pues intentar comprar artesanía saharaui para luego aquí pues poder venderla en mercadillos solidarios, etcétera, con el fin de intentar obtener fondos para que luego sean invertidos en todo lo que Ampusabe lleva a cabo con el pueblo saharaui, ¿no?
Bueno, y por si esto fuera poco, Néstor, además habéis estado realizando actividades para otras, o en relación con otras asociaciones, ¿verdad?
Sí, bueno, Ampusabe lleva tiempo trabajando también en colaboración con Asprodes, que, bueno, pues Asprodes es una asociación salmantina que trabaja para, bueno, con las personas con discapacidad intelectual de la provincia. Asprodes también lleva algunos años vinculada al tema saharaui, y el pasado verano una de las actividades que realizó fue acoger a cuatro chicos que estudiaban en la Escuela de Educación Especial de uno de los campamentos de refugiados, concretamente la Escuela de Educación Especial de Auxerre, acogerlos en verano y para proporcionarles todos los distintos programas y los distintos servicios que Asprodes tiene aquí en Salamanca, ¿no? El tema de las personas con discapacidad en los campamentos quizás su situación quizás es más dramática de lo que ya en sí es para el resto de los refugiados, ¿no? No todos los chicos con discapacidad pueden salir en verano, puesto que muchas las familias de acogida no las familias que acogen no bueno pues no se comprometen a traer a personas con discapacidad a sus casas. Son personas que necesitan un seguimiento más exhaustivo, quizás más especializado. Entonces, Asprodes el año pasado empezó a perfilar este programa y ya fructificó el verano pasado cuando cuatro chicos de esta escuela vinieron a los campamentos, ¿no? En este viaje nos hemos reunido con la dirección de esa escuela, hemos cerrado la lista definitiva de chicos que podrían venir este año y tramitamos también en el Ministerio de Juventud pues los datos definitivos de esos chicos, en este caso cuatro chicos de entre 12 y 14 años, y los datos definitivos de la monitora que los iba a acompañar, ¿no? Estos chicos vienen con monitora y bueno, hicimos un poco cerrar estas listas y a su vez tomar datos del funcionamiento de la escuela en sí para que en un futuro, intentamos que no muy lejano, Asprodes pueda mandar allí profesionales para intercambiar conocimientos con la gente que trabaja allí en esa escuela con las personas con discapacidad, ¿no?
Bueno, Néstor, y ahora barriendo un poquito para casa, ¿qué podemos anunciar algún material que hayas traído de los campamentos para este programa, para el Wally?
Bueno, pues aparte de estas actividades relacionadas con Ampusabe y con Asprodes, pues también hemos intentado sacar tiempo para traer material que podamos usar, ¿no?, en los siguientes programas del Wally y que sigan ayudándonos a acercar un poco la causa saharaui, a que la gente que nos entienda, que nos escuche, perdón, pues tenga más datos sobre el problema del Sahara, ¿no? Pudimos entrevistar al gobernador de Smara, al señor Busaraya, bueno, que fue anteriormente primer ministro de la RAS, ¿no? Le entrevistamos, le preguntamos sobre la situación actual del conflicto saharaui, sobre cómo ha sentado en el Polisario las declaraciones de Zapatero, defendiendo el plan de autonomía marroquí. Bueno, pues preguntamos determinadas cosas que en el siguiente programa ya tendremos la oportunidad de escuchar, ¿no?, aquí en el Wally. Realizamos también una entrevista a una de las profesoras del programa de castellano en Auxerre, concretamente a Berja, una profesora de 22 años que, pese a su juventud, bueno, pues es una persona muy preparada, estudió en España, es profesora de tercer nivel dentro del programa de castellano, lo cual implica que ella tenga mucho conocimiento del castellano. Entonces la entrevistamos para que nos contara un poco cuál era su opinión sobre el programa de castellano, ¿no? También contaremos en próximos programas del Wally con el testimonio de Bala Said Zilali. Bala es uno de los responsables del programa de alfabetización en los campamentos. Con Bala estuvimos hablando en primer lugar del programa específico de alfabetización dentro de los campamentos de refugiados, de las wilayas. Este programa de alfabetización consta de, bueno, pues tiene dos ramas, una es alfabetización en árabe y otra alfabetización en castellano. Y aparte Bala nos contó, bueno, su experiencia personal y su experiencia como responsable de este programa dentro de los territorios liberados, ¿no? Ya escucharemos en el Wally cómo la situación en los territorios liberados es totalmente diferente que los campamentos de refugiados, ¿no? Llevamos programas diciendo que los campamentos de refugiados saharauis las dificultades son extremadamente importantes, pero bueno, en este viaje nos llevamos la sensación y la información de que los territorios liberados, la situación quizás es peor, ¿no? Entonces, bueno, en siguientes programas ya hablaremos sobre este tema e intentaremos documentar esta información, ¿no? Para finalizar, bueno, hemos hecho grabaciones también más personales, dentro de familias, estuvimos en la inauguración del Congreso, del Congreso de la Unión Nacional de Mujeres, estuvimos grabando allí pues algún discurso, las actuaciones musicales que se hicieron en honor de esta inauguración y de esta agrupación de la Unión Nacional. Y al final, bueno, lo dejo para el final, pero quizás personalmente sea de las cosas más emotivas, tuvimos la suerte de volver a hablar con Maima Mahmoud, que es la representante de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer en Dakhla y directora de la Escuela de Mujeres Antonio Caraballo, ¿no? Maima lleva ya tiempo colaborando como coordinadora de Ampusabe, como coordinadora del programa de castellano que Ampusabe lleva a cabo allí en Dakhla, y aparte, pues bueno, siempre que vamos es un placer ir a visitarla, porque quizás es una de las personas que más te sabe transmitir cuál es la necesidad del pueblo saharaui, la situación real del pueblo saharaui, ¿no? Tuvimos la suerte de hablar con ella, tuvimos la suerte de volver a grabarla para tener material para distintos, para sucesivos programas, y tuvimos la suerte de poder llevarle un programa que grabamos, concretamente el programa 13, que hablábamos de ella, y bueno, pues lo pudimos escuchar allí, y la verdad es que fue bastante emotivo, ¿no? Hemos hecho varias grabaciones y bueno, pues ya iremos humildemente pudiendo ir colocando, bueno, ir realizando programas para que todo este material al final pues sea utilizado para la labor del Luali, ¿no? Que es humildemente intentar hacer acercar el tema saharaui al mayor número de gente posible, ¿no?
Pero hablando del congreso, Néstor, Ampusabe también creo que tiene previsto organizar un congreso ahí en los campamentos, ¿no?
Sí, bueno, Ampusabe en su compromiso con el castellano en los campamentos, con potenciar el uso de la lengua castellana, aparte del programa de castellano que ya hemos hablado, lleva a cabo o prepara otros tipos de proyectos, ¿no? Desde Ampusabe llevamos tiempo trabajando en la celebración de un congreso específico sobre el castellano en los campamentos de refugiados, el castellano como segunda lengua saharaui. Y bueno, en este viaje también intentamos un poco concretar las fechas y otra serie de datos útiles para la celebración de este congreso, ¿no? La idea de Ampusabe es celebrarlo en la wilaya de Layún y celebrarlo en el puente de octubre, que creo que es el día de la hispanidad. Entonces, bueno, pues como día significativo de la unión, en este caso del lenguaje, entre el Sáhara y España, ¿no? Hablamos con las autoridades correspondientes, en este caso con el gobernador de Layún, el señor Mansur, y vamos, le propusimos la fecha de octubre, y nos dijo que, bueno, pues que en principio ellos no tenían inconveniente ninguno, pero que en esas fechas está pensado celebrarse el congreso del Polisario, ¿no? El Polisario celebra un congreso cada 5 años donde se eligen los cargos gubernamentales. Entonces, bueno, pues su opinión era que mejor desde Ampusabe esperáramos un poco a que se decidiesen las fechas específicas de este congreso, que obviamente es de mayor importancia que cualquier otro, el congreso del Polisario, para nosotros poder centrar un poco el tema del congreso. La idea de Ampusabe también es que este congreso se realice y que la celebración de este congreso coincida con la inauguración de un centro que se va a construir en el Ayun, un centro específico de centro nacional, podríamos llamarlo, de la enseñanza de castellano para adultos en los campamentos, ¿no? Aquí en el Luali contamos con, bueno, pudimos entrevistar a Elena Diego, alcaldesa de Villamayor de las Muñas. Elena nos contó cómo desde su ayuntamiento se había otorgado a Ampusabe una partida de 15.000 euros para la construcción de este centro. Bueno, pues en este viaje presentamos al gobernador de Layún el proyecto de la construcción del centro, los planos, etcétera, y también decidimos el lugar donde se iba a realizar la construcción, ¿no? Estuvimos fotografiando la zona, estuvimos hablando con el gobernador de presupuestos. Entonces, la idea es un poco que el centro se empiece a construir ya y la finalización de la construcción del centro y la inauguración pues que coincida con la celebración de este congreso, en el que se tienen puestas pues muchas expectativas, ¿no? Se trataría de de intentar vincular o de acercar a gente relacionada con el mundo de la lengua castellana al tema saharaui, ¿no? Pues desde escritores hasta editores, gente relacionada con el mundo de las bibliotecas, etcétera, ¿no? Para que, bueno, que de ahí salga una serie de conclusiones y siempre que de ahí salga una vinculación de cuantas más personas posibles sean al tema saharaui, ¿no?
En este viaje de Semana Santa han ido 16 vuelos de todo el Estado español, y 16 vuelos, pues a una media de 100 personas aproximadamente, es mucha gente. Y es gente que, bueno, hay gente que va casi únicamente a ver a sus familias y tal, pero mucha gente también a trabajar. ¿Has tenido ocasión de conocer a gente o otros proyectos?
Sí, bueno, acercándonos un poco, bueno, o redondeando un poco las cifras, se estima que más de 2.200 personas han ido esta Semana Santa a los campamentos de refugiados, ¿no? Como tú dices, muchas personas, muchas familias van a ver a las familias del chico que traen en verano en acogida, y luego pues hay otra serie de asociaciones o delegaciones que van allí a realizar proyectos o a hacer el seguimiento de proyectos que llevan a cabo con el pueblo saharaui, ¿no? Dentro del vuelo de Castilla y León, pues tuvimos la suerte de conocer con distintas delegaciones, tanto asociaciones como delegaciones institucionales que iban a llevar a cabo allí seguimiento de sus programas, ¿no? Bueno, se me pueden escapar muchas, pero bueno, pues un placer haber tratado, por ejemplo, con la delegación de una delegación de La Rioja, que en este caso era una delegación institucional. Tuvimos la suerte de poder conocer a Divi, por ejemplo, que es concejala divina, que es concejala de cultura del pueblo de Pradejón, en La Rioja, y sus compañeras Mamen, Arrate. Concretamente, esta delegación del Ayuntamiento de Pradejón llevan hermanados varios años con una daira de Dagla, la daira de Argub. Entonces, bueno, pues en colaboración con otros ayuntamientos de la zona han construido una escuela en esta daira, en Argub, la dotan con material escolar, llevan una partida económica que intentan repartir de la mejor manera posible con proyectos dentro de la daira. Entonces, bueno, pues ellas allí en el viaje nos contaron un poco cuál era su actitud y su actividad, y la verdad es que, bueno, pues desde aquí decir que un placer conocer a este tipo de personas, ¿no? Que con tanto cariño y con tanto ahínco trabajan para el pueblo saharaui, no solo en el Sahara, sino luego en el resto de su actividad diaria, en este caso, bueno, pues vinculada un poco al tema político, ¿no? También estuvimos en contacto con una asociación de Segovia. La asociación de Segovia está presidida por Luis Lluguero. Luis es una persona que lleva vinculado al tema saharaui muchos años. Él nos contaba en otro viaje que es la primera vez que viajó a los campamentos, fue en el 89. En el 89 las personas que iban al Sáhara españolas eran 4. Entonces, de 2.200 que hay ahora a 4 que hubo entonces, bueno, pues conocer a una persona así también es de enorme orgullo, ¿no?, para nosotros. Bueno, pues en este caso la Asociación de Segovia iba a inaugurar un centro de iniciativa juvenil en la Gulaya, en Rabuni, no es una Gulaya, es el centro político de los campamentos de refugiados. La Asociación de Segovia inauguraba este centro, que se iba a llamar el Wali Mustaf Sayed, ¿no?, en honor al mártir saharaui, ¿no? Pues también hablamos con él, también, bueno, pues intercambiamos información para próximos programas, pues poder hablar con ellos y que nos cuenten un poco cómo ha sido esta actividad en los campamentos, ¿no? La verdad es que, bueno, pues una de las cosas positivas de estos viajes es que conoces también a gente que bueno, pues que desarrolla una labor muy valorada, muy valorable dentro de la cooperación con el pueblo saharaui.
Néstor, a mí, por último, me gustaría que nos hablaras un poco de cuál ha sido, cómo has vivido todo este viaje, pero de una manera personal. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bueno, pues la experiencia personal es, como siempre, muy emotiva, ¿no? Hemos tenido la suerte de poder viajar a los campamentos en varias ocasiones, pero bueno, la carga emotiva no desaparece ni mucho menos a lo largo de los viajes, ¿no? Dentro de todo este programa de asociaciones, de tareas a realizar en los campamentos, al margen queda el tema personal, ¿no? Y es tu visita, la visita a tu familia, a la gente que siempre te acoge allí en los campamentos con todo el cariño del mundo. Y bueno, pues eso es de las cosas que no cambian, ¿no? Porque siguen volcándose contigo, siguen acogiéndote como si fueras uno más de su familia, siguen tratándote de tal forma que hacen que todo este viaje, aparte ya de por sí es intenso, pues sea enormemente emotivo, ¿no? Tenemos familia en los campamentos porque ellos mismos nos han convertido en parte de su familia, y tenemos pues cada vez el conocimiento de que el tema saharaui y la situación que viven allí los campamentos hace que nuestro compromiso tenga que ser más fuerte, ¿no? El respeto y la admiración no se centra solamente en tu familia, ¿no? Se centra en todo el pueblo saharaui que acoge a los españoles que viajamos a los campamentos con toda su con toda su capacidad de acogida y con todo su capacidad de agasajar, que en este pueblo es una de las características fundamentales principales, ¿no?, de los saharauis. Personalmente veo los campamentos, bueno, pues poco cambia en la jamada, ¿no? Hemos contado en el Wali que los campamentos de refugiados están en la parte más inhóspita del desierto. Esto es así desde hace 32 años, esto sigue sin cambiar. Y bueno, pues esto es una de las cosas desesperantes de todo este tema, ¿no? Que los saharauis, a los que queremos, pues sigan allí año tras año. Ya son 32 años viviendo en la nada, viviendo en la zona, pues eso, más dura del desierto, ¿no? La situación actual, desde mi punto de vista, lo que yo he podido percibir y preguntando, es igual de desesperante que en otras ocasiones, pero quizás con un incentivo de malestar, que es el hecho de, bueno, pues las declaraciones que el presidente Zapatero hizo hace unas semanas en Rabat, ¿no? Hemos hablado con gente del Polisario, hemos hablado con gente, bueno, pues más del pueblo, ¿no?, más cercanas a nosotros, y ellos nos cuentan que están tremendamente indignados con estas declaraciones de Zapatero, porque bueno, igual no se la esperaban, ¿no? Es un pueblo que sabe que el Estado español, el gobierno español, perdón, no se está responsabilizando de su responsabilidad, valga la redundancia, con el tema saharaui, pero no se esperaban que estas declaraciones del presidente, ¿no?, apoyando casi claramente y frontalmente el plan de autonomía, ¿no?, marroquí. Por otro lado, como decíamos, son 32 años y cada año en el Sáhara, por el funcionamiento y por el ámbito geográfico, pues es un año multiplicado quizás por 3 o por 4, ¿no? Todo va mucho más lento en los campamentos. Y la gente se está empezando a cansar, ¿no? Es mi percepción personal. Se está empezando a cansar de que las cosas no cambien, se está empezando a cansar de vivir en la jamada, y además con otro dato, que es que hay mucha población joven en los campamentos, que cada vez presiona más al Polisario para que esto se solucione de una manera o de otra, ¿no? El Polisario lleva tiempo intentando controlar y ha sido un ejemplo de resistencia pacífica, eso es, pero claro, nos decía, por ejemplo, el gobernador de Smara que todo tiene un límite, ¿no?, y que les va a ser muy difícil, cada vez le va a ser más difícil contener a toda esa población que está cansada de estar allí, ¿no? Y bueno, pues es fácil cansarse de estar allí porque el territorio, vosotros conocéis también, es tremendamente inhóspito, no es suyo, no es su casa. Y aparte es que el dato fundamental, aparte de que viven en un país prestado y que su país está ocupado por un emigrante, es que los saharauis que visitamos en los campamentos, aparte de haber visto cómo les robaban sus casas, sus ciudades, su país, tienen familia en los territorios ocupados, ¿no? O sea, tienen hermanos de sangre, tienen familia que está continuamente siendo violada y maltratada por las autoridades marroquíes, ¿no? Esto hace que el tema sea insostenible, ¿no? Y que bueno, pues que exijan y que esperemos que por fin la legalidad internacional prevalezca sobre todos los tipos de intereses, ¿no?, políticos, económicos, y esta gente, el pueblo saharaui, pueda por fin regresar al Sáhara Occidental, ¿no?, y bueno, pues y tener una vida lo más digna posible, ¿no?, porque si alguien se merece una vida digna son ellos, que son quizás el ejemplo de dignidad más claro que hay en el mundo.
El Wali, برنامج حول الصحراء في راديو أواسيس. Estás escuchando El Wali, tu programa sobre el Sahara en Radio Oasis.
Noticiario Saharaui, las noticias sobre el Sahara.
El Polisario denuncia el plan marroquí para el Sáhara como otra ocupación. El nuestro no es un conflicto generacional, ni de clases ni de género. Es un conflicto por la liberación de nuestro pueblo. Con estas palabras abrió el quinto congreso de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y secretario general del Frente Polisario. Abdelaziz, según publicó el diario ABC el pasado viernes, hizo un llamamiento a la comunidad internacional y a la Organización de las Naciones Unidas para que amplíe la aplicación del proceso de autodeterminación después de 30 años en el exilio en territorio argelino, y denunció el bloqueo militar marroquí que impide la entrada a los medios de comunicación y a los observadores. El recién presentado proyecto de autonomía de Marruecos, dijo el presidente de la RAS, es ilegal y busca una reedición de la ocupación en 1975 de los territorios de Saguía, El Hamra y Río de Oro, lo que refuerza con su política de despoblación de los ciudadanos autóctonos mediante su desaparición física la deportación del saharaui, incluso conduciéndole a las profundidades marinas o fomentando actitudes antisociales. Abdelaziz también recordó los más de 500 civiles desaparecidos y 151 prisioneros saharauis durante la lucha. Una lucha en la que la mujer es capital. Ahora el reto es consagrar su papel en la propia sociedad saharaui y en todas sus áreas, dijo. Antes de la intervención del presidente de la RAS, los más de 1000 asistentes a la cita guardaron un minuto de silencio por la mártir del frente, Maimuna Abdullahi Mohlamin, y la secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, Fatma El Mehdi, destacó la importancia de acelerar la liberación como único marco para el cumplimiento de todos nuestros objetivos.
Los próximos días 12 y 13 de abril tendrán lugar en Segovia las Jornadas de Acercamiento a la Cultura Saharaui, organizadas por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia, Junta de Castilla y León, Universidad de Valladolid y Educación para el Desarrollo, y que contarán con la presencia, entre otros, de Senan Mohamed Brahim, delegado saharaui en Castilla y León, Mohamed Ahmed Labey, del Departamento Internacional de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, Luis Lluguero, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Segovia, Ramón Mairata y poetas saharauis como Sara Hasnaui, Ali Salen Iselmu y Bahía Agua.
Estás escuchando El Uali, el programa sobre el Sáhara de Radio Asis.
El día a día de cualquier mujer en los campamentos saharauis empieza de madrugada, con la primera oración, cuando el frío de la noche todavía es intenso y los tímidos rayos del sol naciente aún no han podido disiparlo. Su primera tarea consiste en calentar agua para asearse y asear a todos sus hijos y personas mayores a su cargo. Un barreño circular con tapa provista de agujeros hace las veces de lavabo. El agua se trae en una jarra, que puede depositarse en el centro de la tapa, donde hay un círculo donde encajarla. Uno se lava sobre este recipiente y el agua sucia cae al fondo por los agujeros. En la mayoría de los hogares este utensilio es de plástico, pero el tradicional era de metal labrado y decorado con profusión de relieves. No hay agua corriente en los campamentos. Luego hay que preparar el desayuno, recoger las mantas del suelo de la habitación o de la jaima, que se convierte en dormitorio cada noche. La mayoría de la gente duerme sobre la alfombra que cubre el suelo. Otra tarea matinal es colocar en un lugar adecuado, frente a la casa, la placa solar, si la tienen, conectada a una batería de coche para disponer de electricidad. No hay suministro eléctrico en los campamentos. Luego, si los niños y niñas de la familia están en edad escolar y asisten a las clases del turno de mañana, que empieza a las 8, hay que mandarlos a la escuela y salir hacia el trabajo o hacia el centro de formación. Los horarios laborales son variables, pero a esas horas hay que añadir el tiempo de desplazamiento, a pie, que en algunos casos puede ser considerable. No hay transporte público en los campamentos, ni entre las diferentes wilayas. Y los campamentos son extensos. Tradicionalmente, en épocas de paz y de vida nómada, los frig, los grupos de jaimas de aquellos que viajaban y acampaban juntos, eran pequeños y los formaban de 3 a 15 tiendas. Solo en tiempos de guerra se reunían grandes concentraciones de familias, y en un frig podían llegar a contarse hasta 250 jaimas, como hoy, como ahora, cuando el pueblo saharaui, aunque se mantenga y respete el alto al fuego, está todavía en guerra, y cada wilaya tiene unos 50.000 habitantes. A mediodía hay que regresar a casa y decidir qué se va a guisar para la hora de la comida. Los alimentos que proporciona el Estado, encargado de repartir la ayuda humanitaria que llega a los campamentos, no siempre son suficientes. En la actualidad, según cuentan las mujeres, esas provisiones solo alcanzan para unos 10 días al mes. El regreso de los hombres ha traído consigo la aparición paulatina del comercio en todas las wilayas, y las pequeñas tiendas que estos han ido abriendo proliferan de tal modo que hasta forman una calle. Son pequeños cuartuchos de ladrillo, uno junto a otro, que ofrecen diversos productos. El dinero, antes inexistente en los campamentos, ha empezado a circular y a marcar ligeras diferencias sociales, ya que a pesar de la estructura y el sistema comunitario de la sociedad, la propiedad privada existe, es lícita y se respeta, como se ha hecho siempre a lo largo de la historia de este pueblo. La preparación de la comida lleva su tiempo en las rudimentarias cocinas de que disponen las mujeres saharauis. Un simple fogón, alimentado por una bombona de gas que el Estado suministra a las familias, sirve de cocina. Y en algunos hogares disponen también de hornos para cocer el pan, fabricados en un alarde de ingenio y maña con chapa reciclada de bidones grandes. También hay que limpiar la jaima, fregar los cacharros, hacer la colada en una palangana escatimando el agua, ir a por agua al contenedor de metal que cada jaima tiene asignado y que un camión cisterna se encarga de llenar trayendo el agua desde lejos. No hay agua en los campamentos. El trabajo no impide distraerse un rato después de comer y atender a las numerosas visitas que se reciben en cada hogar saharaui, lo que supone, por supuesto, ofrecerles el té e incluso ponerse de nuevo a cocinar si los que llegan a la jaima no han comido todavía. Desde luego, forma parte de la vida cotidiana asistir a las reuniones y debates de la daira, que suelen celebrarse una o dos veces por semana. Trabajar luego en casa los temas relacionados con la función de cada cual dentro de la unión de mujeres. Y participar en las limpiezas generales semanales, y pensar en la cena, y atender a los animales que son propiedad de la familia. De camino hacia los corrales se charla, se bromea, se cotillea o se discute sobre diversos temas. Las puertas de todas las casas y jaimas están abiertas a todo el mundo, y cualquier momento es bueno para reunirse alrededor del mesmar, el brasero pequeño de hierro de base cilíndrica y recipiente en forma de cono truncado e invertido, y la bandeja de té. El regreso de los hombres ha descargado a las mujeres de trabajos tan duros como el de la construcción, pero durante los 15 años de guerra fueron ellas las que amasaron la tierra, dieron forma a los ladrillos bajo el sol y construyeron los habitáculos de sus hogares y de los centros y lugares comunes. Y sigue siendo su trabajo el que mantiene vivas y en funcionamiento las infraestructuras de los campamentos. Texto extraído del libro Hijas de la Arena, de Ana Tortajada.
Hasta aquí el programa de hoy. Puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico elwali@radiooasis.es. Escúchanos en www.radiooasis.es y descárgate nuestros programas en www.urcm.net. Gracias por escucharnos y buenas noches. Leila Saida.